La Semana Santa de este año será recordada sin duda como una Semana Santa marcada por el agua y por la excelencia. Una semana empapada, pero excelencia al fin y al cabo. Las calles que esperaban acoger a los pasos con solemnidad y siempre se vieron sorprendidas por nubes caprichosas y cielos cerrados. Cada salida fue un suspiro, cada entrada un susurro de miedo, cada decisión una apuesta por la excelencia en medio de una incertidumbre. Semana Santa pasada por agua, por nervios, por suspiros y contenidos entre gotas. Una Semana Santa de susto, de entradas al límite, salidas apretadas, donde cada centímetro valía más que el tiempo. Maniguetas soportadas por manos para ayudar al costalero y para salvar una situación anómala. Las cofradías, en pie de lucha contra los partes meteorológicos, demostraron una vez más su excelencia y en la toma de decisiones. Hubo sustos, nervios y también lágrimas contenidas tras los antifaces, pero por encima de todo hubo excelencia en el andar, en el rezo, en el silencio compartido bajo los paraguas. Hubo pasos que salieron, pero faltó la excelencia de la devoción. Hubo otros que arriesgaron y encontraron la tormenta en mitad de su recorrido. Y ahí, en el barro, en la carrera y en el portazo rápido de las puertas que se cerrara para salvar su patrimonio, se volvió a ver la excelencia. En una semana de excelencia heroica, empapada, titubeante, pero sobre todo, presente. Porque cuando la lluvia cae sobre la fe, solo queda responder con lo más puro que tenemos: la excelencia. Comenzamos.
El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este último programa del Muñidor. Programa de, como siempre hacemos, de resumen y de valoración, que siempre nos gusta estar aquí en este último programa. Como siempre, presentar a mi mesa, Cristina Almodóvar, muy buenos días.
Buenos días, Chechu, buenos días, compañeros, y buenos días a todos nuestros seguidores, oyentes e invitados en la mesa que tenemos.
Mariano Marín, muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pasó una nueva Semana Santa, como dijo Manolo Gordo, Semana Santa de sustos.
Alfonso Doblado, muy buenos días.
Buenos días y bien hallados y bienvenidos todos y todas nuestros seguidores. Pues la verdad es que sí, una Semana Santa como yo he repetido estos días, pues como las de antiguamente. Que un día llovía, otro día se mojaba una cofradía, había que estar mirando al cielo constantemente. Bueno, pues esto también juega y forma parte de la Semana Santa, de cuando una cofradía sale a la calle. Se expone a mil complicaciones, una de ellas puede ser el tiempo. Y muchas de nuestras hermandades lo supieron solventar.
Pues sí, lo supieron solventar muchas de nuestras hermandades. Y hoy tenemos mucha gente invitada aquí en nuestro, en el Embero, porque hoy nos hemos venido hasta el restaurante Embero de nuestro amigo Carlos Raez, que nos han abierto las puertas una vez más, y tenemos aquí mucha gente para presentar. De derecha a izquierda, Francisco Turrillo, magno pregonero de la Semana Santa de Ciudad Real, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Espero que os encontréis bien.
Bienvenido al Muñedor.
Muchas gracias. 5 años después, por aquí volvemos a estar.
Cierto, cierto es. Fran Jaime, muy buenos días, cofrade, amigo.
Buenos días, Chechu. Buenos días a todos nuestros oyentes. Un placer estar aquí con vosotros, pues analizando esta Semana Santa, que como Alfonso comentaba, bueno, pues ha sido una Semana Santa pues de cofradías, porque al final lo meteorológico también es parte de nuestras cofradías.
No está nuestro cartelista de cabecera de esta nuestra Semana Santa, José Miguel Beldaz, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muchas gracias por la invitación y a valorar una Semana Santa que creo que ha sido un poco atípica y extraña.
Y está con nosotros Jesús Chuchín para los amigos, hermano. Bienvenido, Chuchín.
Muchas gracias, Chechu.
Te puedo llamar Chuchín, ¿no?
Sí, por supuesto, con total confianza. Muchas gracias, Chechu, a todo el equipo del Muñedro de COPE. Gracias por la invitación aquí al programa. Y por partida doble, gracias, dentro de la mínima parte que me toca, dentro de las 140 almas que componemos la Fábrica de los Sueños, la agrupación musical, por haber sido este año vuestro galardonado.
O sea, la verdad es que fue una maravilla de gala. Y mira, esto lo llevamos haciendo desde el primer día, que es, nos tenéis que dar un titular
de la Semana Santa de Ciudad Real. Quien quiera, empieza.
2025, ¿no?
2025, ah, no, la 2024 ya está muy pasada, Alfonso.
2026.
Paco.
Un titular, pero de la sensación de cada uno o de...
Un titular de la Semana Santa de Ciudad Real.
Bueno, pues para mí este año ha sido felicidad.
Fran.
Heterogeneidad.
Entre la vanguardia y lo anacrónico.
Podría decir pasión, pero lo he compartido con muchos amigos. Si el Señor se moja, nosotros también.
Me gusta porque he visto muchos paraguas esta Semana Santa aquí en Ciudad Real mientras las imágenes se mojaban. Y ahora, lo que normalmente hemos hecho siempre durante los programas de valoración, durante todos estos años que hemos estado haciendo estos programas, vamos a analizar día a día. Vale, empezamos por Domingo de Pasión, Viernes de Dolores, y analizamos todo lo que ha sucedido. ¿Os parece bien, compañeros?
Sí. ¿Sí? Y si no nos parece bien, pues nos tiene que parecer.
Nos tiene que parecer. Bueno, ¿quién empieza por el Domingo de Pasión? ¿Cómo se vive la Hermandad de Jesús Nazareno en ese día tan maravilloso de Domingo de Pasión? Quien quiera.
Venga, José Miguel.
Venga, José Miguel.
¿Dónde estabais?
Yo, bueno, él debajo.
Entonces no puedo valorar mucho, pero sí que tengo que decir que creo que se ha convertido... Que Ciudad Real empieza a disfrutar de las vísperas y empieza a ser consciente de sus vísperas, que era algo antes quizá reservado solamente a los muy cofrades, a los, entre comillas, frikis, y yo creo que ahora, desde hace unos años, la gente empieza a valorar que hay vísperas y que hay que cuidar las formas y las maneras de con las que se hacen las cosas durante esas semanas de cuaresma, y el Domingo de Pasión es un fiel reflejo, porque además este Domingo de Pasión, ahora nos metemos un poco más con la hermandad en la calle, pero hubo una misa jubilar en la catedral que reunió a miles de personas. El obispo ofició la...
San Pedro.
No, la misa jubilar fue en la catedral.
Ah,
la misa jubilar que reunió a miles de personas fue la catedral, pero bueno, la misa de San Pedro fue multitudinaria, la cual ofició el obispo, nuestro obispo. Que era la función principal de la hermandad del Nazareno. Entonces creo que fue un día muy completo en todos los sentidos, y que al final pues es una hermandad potente que tiene una puesta en escena en la calle llamativa y acorde a unos estándares de calidad cofrade que se vieron durante todo el recorrido, y hizo un día completo y brillante para el cofrade.
Frank.
Un poco, pues...
Ya está abierto.
Y compartir un poco lo que comentaba José Miguel. En definitiva, se ha convertido en uno de los grandes días de la Semana Santa de Ciudad Real, con una evolución tremenda en los últimos 25 años. Es decir, habría que recordar hace 25 años cuando salía el Domingo de Pasión por la mañana en Nazareno, con muy poquita gente en las calles, y ahora en lo que se ha convertido. Muchísima gente, tanto de Ciudad Real, de la provincia, incluso de fuera de la provincia, y efectivamente el Nazareno pues poniendo y sentando cátedra en Ciudad Real, pues como todos los años. El paso, mención especial, realmente se ha convertido y se está perfilando lo que es el altar andante, que es la catedral andante, que se puede considerar el paso del Nazareno, y en definitiva, bueno, pues consolidado como uno de los grandes días de la Semana Santa de Ciudad Real. Ahí luego lo comentaremos cuando lleguemos al Jueves Santo. Pero yo quizás lo que sí que estoy identificando en las vísperas es incluso un cierto balanceo en la relevancia y en el peso que se le está dando en ciertas hermandades a las salidas de vísperas respecto a la salida principal, que puede ser en la madrugada o incluso el Jueves Santo, en el caso de la Dolorosa de Santiago, que ahora lo comentaremos, ¿no? Que en definitiva las vísperas, de alguna forma, estoy viendo pues que quizás no dentro de la hermandad, pero sí que desde el punto de vista del cofrade generalista, pues se están convirtiendo y están fagocitando de alguna forma el día grande que tienen que ser de las hermandades, que es el Jueves Santo.
Sí, sí.
Una previa al Domingo de Pasión, sí tengo que decir que me alegra mucho, porque lo estoy pensando ahora mismo, compartimos toda la pasión por la Semana Santa, pero comparto concretamente la pasión por Las Palmas, la veteranía y el compañerismo en Nazareno y también los acordes musicales de Santo Tomás. Y la verdad es que estoy muy a gusto en esta mesa. Y respecto al Domingo de Pasión, yo lo defino como un día de todos, por todos y para todos. Yo creo, yo voy debajo del Señor como costalero y tenemos la responsabilidad y el orgullo de poder acercar al Señor a la ciudad, pensando en quien no puede ir a la iglesia y acercarle al Señor y bueno, que tengan ese momento de un ratito de oración con Él. Yo lo defino así el Domingo de Pasión.
Paco. Está bien.
Bueno, yo lo comentaba en el pregón. Mi abuela decía que era un día muy grande, el Domingo de Pasión en Ciudad Real. Y aunque bueno, 25 años esta parte ha cambiado, porque era otra manera de entender el Domingo de Pasión. Era una procesión popular en donde iban las mujeres parroquianas, hermanos de la cofradía. Era diferente a lo que ahora podemos ver en la Semana Santa 25 años después. Por eso no quiero decir que sea mejor ni que sea peor. Yo recuerdo que era un día de ilusión, porque para los chavalería, para la gente joven, para los niños, pues empezaba la Semana Santa, ¿no? Ya empezábamos a escuchar los tambores, las cornetas, aquellas bandas antiguas que daban más palillazos que otra cosa. Pero bueno, ya nos animaba la chavalería ya de que esto estaba por aquí. Yo vi la procesión solamente una vez, la vi en la esquina de la calle Feria. No aprecié con cierta análisis el transcurso de los hermanos, imagino que iban bastantes hermanos, y eso sí, el señor sí lo vi bien. El paso que se está haciendo me parece que es una joya, es un acierto. Y es un auténtico programa iconográfico que, como además conozco al... Tengo la suerte que tengo amistad con José Carlos Rubio de hace ya muchos años, cuando estuvimos arreglando el paso de las Tres Cruces, fue él, y bueno, tengo amistad con él. Y yo sé que más o menos la idea que él tenía, el programa iconográfico, es impresionante. No desde el punto de vista de la historia del arte, ¿no? Y bueno, pues sí, la verdad que está quedando muy bien. Yo quería hablar más del Jueves Santo que el Domingo de Pasión, porque porque a mí la hermandad me sorprendió de una manera extraordinaria el Jueves Santo, la madrugada. Pero bien, el Domingo de Pasión es un día pues muy bonito en Ciudad Real. Además es único, ¿eh? Porque yo creo que no hay ningún sitio. No. Y bueno, recordar eso, que es la tradición.
Creo que es la primera hermandad de España que pone un paso en la calle.
¿De Castilla-La Mancha, seguro?
De Castilla-La Mancha,
no,
sí.
Y de España, que no sea una asociación y que sea constituida como... No, hay muchas que salen que son
asociaciones. Pero son asociaciones civiles. Claro, pero en Andalucía sí salen cofradías. Cofradía, claro, es que tenemos que diferenciar varias cosas. Aquí entendemos hermandad y cofradía, pero por ejemplo en Sevilla, en otros sitios de Andalucía, son asociaciones religiosas que no tienen la categoría de cofradía y hermandad, pero sí son asociaciones parroquiales. Incluso hay algunas que no sé, no, no lo puedo decir aquí porque no tengo los datos. No sé si llevarán túnica o no, no creo. Túnica, evidentemente no, pero en Castilla-La Mancha está claro que sí.
Sí.
Y esto viene pues del quinto domingo de Cuaresma, de los dominicos y todo aquello que todo el mundo más o menos conoce.
Hay un dato que sucedió, lleva de hermano de fila, y cuando llegamos a la altura del pasaje de la Merced, se sucedió la nobulla. Allí habían 5 o 6 policías locales, gente esperando la, como siempre, en la rampa de... En la rampa esta de, del doméstico del museo. Y cuando salieron, yo le pregunté a un policía local que es conocido, y le pregunté, ¿esto por qué ha sido? Dice, esto no lo ha pedido la hermandad. La vocal mayor de gobierno y Blanca nos han pedido que nadie entrara delante del paso del Señor. Esa reacción de la hermandad, ¿cómo la habéis visto? Que ese pasaje se pudiera andar bien andado. Con una bulla que se lleva haciendo en los últimos 20 años.
Yo personalmente lo estoy conociendo ahora, esa decisión. Tengo que ser sincero con eso, yo no soy partidario de las bullas. En mi opinión, no las entiendo ni las comparto. Pero no puedo decir nada al respecto porque es que ahora mismo me estoy enterando de esta decisión.
Yo, a ver, en el caso de las bullas, y tenemos que entender lo que es una cofradía en la calle. La cofradía en la calle, realmente, lo que estamos haciendo es acercar al Señor a la gente. Estamos haciendo catequesis en la calle. Yo creo que la bulla en sí no es negativa, y lo que tenemos que aprender en Ciudad Real, posiblemente, y eso es un aprendizaje que lo tenemos que hacer todos los cofrades. Y no es cuestión de señalar a las juntas de gobierno, no es cuestión de señalar al ayuntamiento por la gestión que hace la policía, sino yo creo que es un trabajo de todos. Tenemos que aprender a gestionar las bullas. Esa bulla, concretamente, la que se produce en el pasaje de la Merced, tampoco estamos hablando de que sea una bulla tan complicada de gestionar únicamente. Hay que aprender a gestionarla y hay que aprender de los sitios donde ya gestionan bullas de una forma eficiente. Yo, el prohibir las cosas, yo no soy partidario en ningún caso de prohibir las cosas, porque ahí no estamos hablando que delante del paso haya, si me lo permitís, delincuentes, terroristas, no, estamos hablando de que hay gente que lo que quiere es acompañar al señor y ver al señor no en un sitio estático y esperar y verlo 10 segundos, sino pues ver el andar. Además, precisamente el domingo de pasión se da la circunstancia de que es un paso que no rompe, con lo cual en definitiva no sería tan difícil de gestionar las bullas. Entonces, en definitiva, yo no soy partidario de prohibir, y ahí, por ejemplo, se gestionó y por prohibir la bulla se provocó un problema mayor, que era con el desconcierto que se dio alrededor del paso con la gente que estaba preparada para meterse en la bulla, que se le prohíbe meterse en la bulla. La gente que estaba esperando para ver el paso en ese momento en el cual se produce una aglomeración, se empieza a quejar la gente, y luego esa gente se reubica detrás del paso, con lo cual la gente, la bulla no se distribuye en la delantera y la trasera, sino que será solo la trasera, con lo cual implica una mayor distancia entre el paso y la banda. Entonces, bueno, pues digamos que por generar un problema, pues por mitigar un problema, generamos otro.
Yo tengo que decir que escribí una columna después del Viernes de Dolores, que la titulé Dejad que se acerquen, porque ya hubo también inconvenientes el propio Viernes de Dolores con la bulla de vuelta de la Virgen de los Dolores. Pero yo creo que hay que diferenciar los tipos de bulla. Esa bulla, por ejemplo, de la vuelta de la Virgen de los Dolores, es una bulla con un sabor cofradiero tremendo, que la gente que va muchas veces muy cofrade, que participa de otras hermandades, y sin embargo las bullas que se crean en el pasaje de la Merced, y no solo el Domingo de Pasión, me voy al Domingo de Ramos, al Miércoles Santo, las bullas que hay ahí y la gente que hay ahí, mucha es cofrade casual, por decirlo de alguna manera. Entonces yo he visto fotos y vídeos de años anteriores, del Domingo de Pasión, del Domingo de Ramos, del Miércoles Santo, y he visto auténticos despropósitos, como puede ser el ver 500 móviles en una foto, en un vídeo, empujones, voces, y he visto auténticos disparates. Entonces, creo que es un poco, hay que buscar el ten con ten entre las hermandades y la policía y las autoridades. Yo entiendo que una hermandad es soberana para pedir, en este caso, una calle estrecha, tal no sé qué, pues que de cierta manera se afore. No me parece bien, porque creo que se puede ordenar de otra manera sin tener que recurrir a las autoridades. Pero sí que desde la hermandad hay que hacer una suerte de enseñanza, de que esa bulla de gente que va en el pasaje de la Merced, para mí, no es la bulla de Ciudad Real. O sea, hay bullas que son mucho más sanas, mucho más, y las hay porque las de la Esperanza de Vuelta.
¿Y la memoria?
La propia bulla de la Dolorosa de la Catedral.
No se me ha escuchado, ¿no? Pero bueno, es que como no la hemos podido ver, ya que no pudo salir el Ave María, pero yo creo que eso, que es algo tradicional, y además de la hermandad, eso tiene que ser sano, sanísimo.
La Esperanza de Vuelta, la Virgen de los Dolores de Vuelta, Viernes de Dolores, el propio prendimiento en el barrio, el mismo Domingo de Ramos, vive dos bullas. Una, la que lleva de vuelta al barrio, y otra la del pasaje de la Merced. Y yo, con todo el respeto del mundo, entiendo que una hermandad puede tener potestad de decir no quiero cateto delante de mi paso.
Además, lo que ha dicho Cristina, esa bulla muy conocida del Ave María. Esa bulla muy conocida del Ave María es muy antigua. O sea, que tampoco estamos hablando de modas traídas de otros sitios, como siempre se dice en Ciudad Real. No, es que eso se hace por copia de Sevilla, siempre Sevilla. No, es que de forma natural en Ciudad Real ya se fueron generando también estas expresiones populares. Claro, sí. Yo también estoy de acuerdo con tu valoración.
Total. Yo digo que siempre ha sido artificial. A ver, lo que tú estás diciendo, que hay gente que lleva tu china, hablas tú, que has tomado la palabra antes. Había gente muy cofrade en ese instante, ¿eh?
Sí. ¿Sabes?
También caras muy, muy reconocidas, ¿eh?
No sé,
pero yo creo que pagan justos por pecadores.
Sí.
O sea, porque yo te lo digo, yo he visto este año como hice una pieza sobre el boom de las pértigas, de los móviles y tal. Había fotos del Domingo de Pasión del 2024 que solo se veían
móviles.
Y he visto vídeos en los que había empujones, malas formas, malas maneras, fuera de la mandada, ¿eh? O sea, esto la gente allí que se pisa, que se mueve, uno que va con el móvil, el otro que graba, el otro que no sé qué. Entonces yo creo que eso al final...
A ver, yo soy totalmente defensor de la personalidad que tiene cada una de las hermandades, porque más que ser de la propia hermandad, son personalidad de la Semana Santa de Ciudad Real, como es el Ave María, que lo hemos comentado antes, el encuentro del Medinaceli y la Esperanza, ciertas bullas. Yo, por dedicarme a tocar en una banda, he visto pocas procesiones por fuera y más aún bullas, pero las pocas que he visto ha sido un verdadero despropósito, porque se convierte en una auténtica verbena. Si hubiese una verdadera noción de lo que es una bulla, en este caso, o cultura, de apagar el móvil, y si quieres disfrutar del Señor, lo guardas y vas mirándolo y caminas, sí, de espalda, eso puede, sí, entender que se quiere hacer la bulla, pero incluso te vas a YouTube y quieres ver bulla de estaciones de penitencia y escuchas nada más que discusiones entre unos y otros.
Paco, yo no voy a dar mi punto de vista sobre eso y continuamos.
No, yo voy a terminar con esto. Es que esto no es connatural de Ciudad Real. La bulla es una necesidad por falta de espacio en Sevilla. Hay tal cantidad de gente que al final se invade el espacio de la cofradía, porque no cabe más gente. En Ciudad Real, ¿qué necesidad hay de meterse delante del paso? Porque si hablamos del Ave María, que yo lo he visto desde pequeño, es una cuestión connatural. Porque la hermandad ya no acompaña a la Virgen y se pone con su Virgen. Uno va mirando para adelante.
Y porque antiguamente era sábado de gloria, ya. Hay que recordar también el porqué de las cosas.
Entonces ya, es como cuando se va acompañando a la Virgen de Alarcos. Uno mira para atrás, otro mira para adelante. Pero un espacio mucho más amplio que es el Prado, entonces ahí pues hay gente, no pasa nada. Pero eso, nos estamos preparando a la puerta del pasaje y nos metemos. ¡Ah! A ver cuántos entramos aquí. Yo es que eso no lo entiendo. Yo
voy a cerrar con una frase que dice un capataz, que delante de la Virgen y del Señor no sobra nadie. Y yo no estoy de acuerdo.
Sí,
pero hay peros.
No,
y hay sentido de la vida.
Pero imagínate que hay tantísima gente en Ciudad Real que las calles no dan abasto ni capacidad para que la gente esté. Y como queremos tanto al Señor y a la Virgen, que parece ser que las imágenes no están en sus iglesias todo el año para ir a verles y a rezarles, que tiene que ser nada más que ese día. Entonces eso es otro tema para tratar seguramente.
Pero
meterme es profeso ese rato ahí para encima con un móvil, yo puedo entender que posiblemente haya gente que tenga mucha devoción y mucha fe y lo quiera ver venir andando en el pasaje. Te puedes poner también en la calle Caballeros, te puedes poner también en la calle del Camarín.
Eso te va a decir que si la bulla la trajera,
claro,
o sea, si la bulla la trae,
es que está organizado en la puerta del pasaje
con la bulla, pues ya está, pues igual que pasa Viernes de Dolores
y ya, cuando sale Santiago con natural tremenda, tú has dicho de la Dolorosa,
trae una bulla, claro,
con natural,
te trae una bulla,
que surge y la gente va junto a su Virgen. Pero hombre, es ponerte tanto el Domingo de Ramos con el
escoges Domingo de Ramos, Miércoles Santo y
con la pasión, meterte ahí nada más que para hacer esos postureos que viene y nace de la necesidad de retransmitir por redes sociales que estoy aquí.
Y luego yo, por ejemplo, voy a contar una anécdota rápida, y es que vino una familia del Viso, del Marqués, donde yo daba clase, y le dije a la madre, digo, ¿me dejas al chiquillo? Que tiene 12 años. Entonces, claro, yo pensaba que la gente iba a hacer bulla delantera. Entonces me llevé al chico justo detrás. Cuando ya empieza a ver a la policía local, que empieza a echar a la gente atrás, ya le dije a Alberto Blanco, menos mal que Alberto Blanco salió, que es guardia civil, que es escolta de
Carlos
Blanco. Le digo, cógeme al chico, digo, ya, me empezó a asustar, claro, empezó la gente a echarse para atrás, y lo que yo pensaba que iba a estar delante, mucha gente se metió con chiquillos detrás y se encontró con todo el pastel detrás. Entonces ahí, verdad que yo, por ejemplo, pasé ahí una...
Con el problema que eso genera a la banda que viene detrás.
Eso es.
Eso no nos damos cuenta, golpazos,
petas
al suelo, empujones y demás.
Entonces en la boca.
Yo, de lo que comentábamos que era un tanto artificial, es decir, tenemos que ver un poco la naturaleza del paso de las cofradías por la Merced. Es decir, al final tenemos que tener en cuenta que la Merced, todos conocemos que es un callejón, que si realmente queremos ver el discurrir de la cofradía, la única forma es de meternos en la bulla. Es decir, no es como si queremos ver el transcurrir de la cofradía por el paso del Prado, por ejemplo, que comentábamos antes, que se puede ver un poco más de lejos y vas viendo todas las marchas. Ahí, los pasos que llevan marcha, ahí es donde meten, digamos, el cogollo y donde realmente meten lo más granado del repertorio. Entonces, la gente quiere estar ahí. Los que llevan cambios, los pasos que llevan cambios, es donde hacen la mayor parte de los cambios. Por lo tanto, aquí, si realmente en la Semana Santa estamos poniendo el pasaje de la Merced, que es un pasaje en el cual caben apoyarse en las paredes 30, 40 personas, 50 personas, y queremos que realmente las cofradías pongan esa puesta en escena, a lo mejor, si queremos quitar la bulla, a lo mejor tenemos que replantearnos lo que es el pasaje de la Merced.
Bueno, vamos a seguir continuando. Vamos a ir con nuestra provincia, porque también están ahí nuestros compañeros del Muñidor, en los cuales tenemos que también darles voz. Así que nos vamos a ir hasta el campo de Montiel de la mano de Sebas Alcázar. Sebas, muy buenos días.
Muy buenos días, compañeros oyentes de Muñidor de COPE. Pasamos a realizar una pequeña valoración de la comarca de Infantes y el campo de Montiel, en la cual, pues bueno, podemos destacar que con respecto al año pasado, pues la mayor parte de las hermandades pudieron realizar su estación de penitencia, destacando sobre todo el aumento de cortejos en las hermandades que procesionan el Jueves Santo y el Viernes Santo. Deteniéndonos en la localidad de Infantes, pudieron procesionar todas las hermandades, salvo la Hermandad de Jesús en Pie, que tuvo que realizar su ya tradicional Vía Crucis en la noche del Viernes Santo en la iglesia parroquial de San Andrés Apóstol, al igual que la procesión del Resucitado, pues tuvo que suspenderse a causa de la lluvia. En la localidad de Villahermosa se han realizado todos los actos previstos, pudiendo hacer su estación de penitencia las hermandades del Nazareno, la Soledad, la Verónica y San Antón, exceptuando la procesión del Resucitado, que tuvo que quedarse en su templo. Dentro de las novedades, destacar nuevamente la túnica de los devotos, que ha estrenado la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, el estreno del uniforme de la agrupación de esta hermandad y el himno que la Corporación Romana estrenó en el ya tradicional refresco del Domingo de Resurrección, compuesto por don Francisco Antonio Moya Rubio, natural de la localidad y director de la Orquesta Filarmónica de Castilla-La Mancha. Por último, comentar que este año se cumplía el 70 aniversario de la llegada al paso del descendimiento a la localidad de Villahermosa, destacando el centenar de nazarenos que llegaron a acompañar a su imagen titular, además del grupo de manolas que procesiona en la tarde-noche del Viernes Santo y que cada año va en aumento. Por mi parte, nada más. Recibir todos un fuerte abrazo y nos vamos viendo por la capital.
Buenos días a todos los oyentes y a todo el equipo del Muñidor. Espero que hayáis podido disfrutar de una buena Semana Santa a pesar de algunos días de lluvia que hemos tenido, y pasaré a comentar lo más relevante de la Semana Santa de Puerto Llano y Almodóvar del Campo. Uno de los estrenos en Puerto Llano era que la imagen del Santísimo Niño Jesús procesionaría por primera vez en la mañana del Domingo de Ramos, y así la verdad que lo pudo permitir el tiempo. Se estrenó con la agrupación musical de San Juan el Evangelista de Membrilla. Otro de los estrenos a destacar ha sido la incorporación de los cuatro ángeles pasionistas al paso del Santo Entierro de la Cofradía de los Discípulos de San Juan y Santo Sepulcro, una obra adquirida en los talleres de Arte Martínez en Orche de Guadalajara. También comentar que el recorrido de diversas procesiones de este año se ha visto modificado, suprimiéndose la mitad del paso San Gregorio, favoreciendo el tránsito por otros tramos de mayor recogimiento, como han sido la calle Fuente, Santísimo o el segundo tramo de la calle Amargura. Y ya en Almodóvar del Campo, comentar que bueno, que comenzó el Domingo de Ramos con la procesión del Niño Jesús, interrumpida finalmente por la lluvia. Ya el Miércoles Santo, pese a la amenaza de mal tiempo, la Cofradía de Jesús Rescatado realizó su estación de penitencia, estrenando el tallado, que ya os mencionamos en el anterior programa, que era uno de sus estrenos, aunque la lluvia le sorprendió nada más salir. Y ya el Jueves Santo, la Hermandad de Jesús Nazareno procesionó sin incidente, destacando la emotiva reverencia del Señor con la Virgen, en un nuevo recorrido. Y en la madrugada, el Cristo de la Caridad también modificó su itinerario. Ya el Viernes Santo, con recogimiento, salió la Hermandad de los Dolores y Santo Sepulcro, y la Semana Santa concluyó en Almodóvar del Campo con el Domingo de Resurrección, con la procesión del Resucitado, llevado por hermanos de distintas cofradías como símbolo de unidad. Esto es todo y espero que hayáis podido disfrutar de esta Semana Santa y nos vemos en próximos programas. Un saludo.
El Muñidor, el lugar donde estarás informado de la actualidad cofrade de Ciudad Real y provincia. El Muñidor es posible gracias a nuestros patrocinadores.
Clínica Dental Anaya y Robles, Estación de Servicio Puente del Ave, Tasalex, Pura Cepa, Bar España, Publisport, Toyota, Envero Carlos Rae, El Florista Encantado, Artesanos Panaderos de Picón, Martín Sobrino Abogado, Martín Díaz de Mera Asesores, Martín Díaz de Mera Farmacia, Asador El Chico, Churrería La Hormiga, José Ángel Vanegas, Abanova Estudio.
Pues gracias a nuestros patrocinadores, estos que nos han estado acompañando durante toda esta cuaresma, hemos podido tener esta obra de teatro tan maravillosa, esa gala que fue espectacular, y solamente les podemos dar las gracias una vez más.
Y más que patrocinadores, amigos y compañeros en esta locura, esta bendita locura del Muñidor. Muchísimas gracias a todos ellos.
Chicos, vamos a cambiar de día. Viernes de Dolores. Viernes de Dolores, que empezó con la incertidumbre de llueve, no llueve, aire, se pone la cosa muy tensa y a las 5 de la tarde aparece el sol.
Hora taurina.
Totalmente, ¿eh? ¿Cómo visteis el Viernes de Dolores? Desde por la mañana hasta...
En esto voy a ser muy rápido.
Abrir micrófonos que están cerrados.
No, está abierto.
Esto está abierto, esto es lo que estaba cerrado.
Voy a ser muy rápido. Creo que es un día... Es el día cofrade por excelencia de Ciudad Real. O sea, donde salen los cofrades de Ciudad Real ya en plenas vísperas, porque el Viernes de Dolores además sí que está considerado ya una víspera, y es el día en el que explota todo. Desde el traslado de la Virgen por la mañana, que reúne muchísima gente, tanto a su alrededor, en bulla, como... Como luego en las horas previas, mucha gente come fuera, mucha gente está esperando en el momento de la salida, y bueno, creo que el transcurrir de la hermandad por el barrio, como siempre, pues bueno, con su saber hacer y gustándose en el palio, que es un día para el disfrute y para ellos, con una cuadrilla que además tiene bastante fuerza, hace un buen trabajo en el palio, y sobre todo me voy a ir al final del Jueves Santo, porque creo que del Viernes de Dolores, porque creo que hubo una situación bastante incómoda y bastante polémica para mucha gente desde
eso lo voy a tratar, porque yo estuve allí
desde la salida de la Virgen de Santiago. Lo vivido es de lo más lamentable que se ha vivido esta Semana Santa.
Yo lo viví en la puerta de guardapasos, y me gustaría hacer ahí una reflexión. Yo no sé si a la Asociación de Cofradías o a la...
Pero
¿puedes poner en situación, José Miguel?
Sí. Lo que estaba contando,
porque dice Chechu, yo estuve, pero los que nos están escuchando... Tampoco estaba.
Es para dar emoción.
Yo creo que después de la salida de la Virgen de Santiago, cuando cantan las Hermanas de la Cruz, pues bueno, ahí yo creo que ya es el momento del disfrute para todos los cofrades de Ciudad Real y para todos los vecinos del barrio, porque es la Virgen del barrio, y si Dios quiere la veremos, ojalá, y aquí lo digo, coronada canónicamente. Esa devoción popular lleva a que la gente vaya alrededor de la Virgen. Entonces,
y luego que estamos ahí saludando una
podéis venir a saludar,
es un programa abierto.
Podéis venir a saludar, es que está el presidente de la hermandad de Pandorgos, Julio y Juan Luis, y el Pandorgo de Gallo,
Julio, por ahí,
pero se han ido, y Chichi, y el Chichi también está por allí también.
Buena gente por aquí.
Entonces, retomando un poco eso, que yo creo que ese es el momento en el que se disfruta, y ha sido así toda la vida, lo que decía precisamente Paco antes, que es algo con natural, que lleva ahí décadas, ese momento está ahí desde que yo tengo uso de razón, y es algo que pues, la gente del barrio baja a acompañar a su Virgen, y va todo el mundo alrededor de la Virgen, por las aceras, no hay falta ni delante del paso ni nada, sino alrededor.
Es que nuestra Semana Santa siempre fue una Semana Santa popular, de los fieles, que acompañan a las imágenes. Nunca ha sido una Semana Santa nazarena, si se puede ver en las fotos de antes de guerra. Una Semana Santa popular. Entonces no podemos ponerle puertas al campo. La gente va acompañando imágenes.
Se intentó poner puertas al campo.
No, es que no sé lo que pasó el Viernes de Dolores.
Pues mira, procedo a explicarlo. Entonces, después de salir la Virgen de Santiago...
Abre, Paco.
Con sus cosas que tiene la gente de Ciudad Real, que se pone a 15 metros de los pasos con los cocodrilos que hay en medio y tal, y dejan a la Virgen ahí un poco aislada mientras cantan las monjas y tal, pero ese es otro tema. Que debe ser que hay pirañas o lo que sea.
Pasa el Nilo por la calle.
Entonces ya una vez que baja la Virgen de Santiago, y así todo el mundo se va, la ropa, mucha gente cofrade, todo el mundo con la Virgen, y de repente se empezó a vivir una situación muy tensa, porque una persona que iba delante del palio decía que no podía ir la gente ni siquiera alrededor del palio, o sea, te mandaba a la acera directamente, o sea, en la calle Calatrava te mandaba a la acera, en las Terreras te decía que por favor fuera del paso, en la calle Cañas que por favor te subas a la acera, o sea, porque los cocodrilos al final amenazan mucho. Entonces yo creo que ya llegó un momento de tensión, sobre todo a partir del Mercadona, que ahí ya se empezaron a vivir momentos de tensión de verdad, porque la situación subió del tono, hubo malas formas, hubo expresiones feísimas que yo escuché a mucha gente, y hubo un trato de esa persona de la hermandad que yo creo que con una incultura cofrade tremenda y con un muy mal saber estar y muy mal saber hacer, se comportó de una manera que no dignifica ni a la Virgen ni a una de las hermandades más señeras de esta ciudad. Y yo creo que dio vergüenza, y lo digo de verdad, fue vergüenza ajena lo que allí provocó, y consiguió que en algún momento la Virgen fuera prácticamente sola, y eso me parece una cosa totalmente... no es que me voy a callar el adjetivo, porque creo que ahí alguien, espero que le... porque luego sé que es que llegó a decirle a hermanos de toda la vida que se hicieran hermanos para ver a la Virgen, y dijo uno, pero si soy hermano de antes de que tú nacieras, están todos los puestos posibles que puede tener esta hermandad. Entonces claro, es que los comentarios esos que puede decir, yo creo que hay gente,
suele pasar.
Hay gente que no, o sea, es que no puede ser. Entonces, y luego además hubo comentarios feos personales a otras personas y ataques personales, se puso a dar voces, palermazo cerca de los pies allí al suelo, fue una situación dantesca, y que creo que intentó cargarse algo que no se puede cargar y que no se pueden poner puertas al campo, porque llegó un momento en el que al final la gente rodeó a su Virgen, estuvo con su Virgen, y tengo una foto de todo el mundo mirando a la Virgen, delante de la Virgen, y no se ve ni un móvil, porque esa es la bulla de Ciudad Real.
Lo que hablábamos antes.
Totalmente, yo viví en primera persona esa situación, incluso situaciones muy incómodas por esta persona, por parte también del cuerpo de acólitos, del cuerpo de acólitos, que también yo creo que, y aquí abro también un paréntesis, de la labor y del papel que van desempeñando los cuerpos de acólitos en los cortejos. Los cuerpos de acólitos, tenemos que recordar que es la parte litúrgica de la estación de penitencia, de la procesión, ¿no? o de la salida procesional. Por lo tanto, yo aquí pongo también un poco pongo el acento en la necesidad que tenemos de que los cuerpos de acólitos guarden una compostura adecuada, y ya no solo, bueno, ya no solo en este tipo de situaciones, que eso fue una situación extrema, pero desde luego una situación muy desagradable, que además me consta por personas con las que he hablado, que no era el primer año que se producía, sino que esto ya en menor escala se había producido años anteriores, y que yo creo que, bueno, pues desluce bastante lo que fue un viernes de Dolores, que como decíamos antes, pues es la antesala de la Semana Santa, ¿no? de Ciudad Real, y que realmente es el gran día del Perchel y el gran día de todos los cofrades. Yo creo que el viernes de Dolores es en Ciudad Real lo que en otros sitios puede ser un Domingo de Ramos, desde el punto de vista de la ilusión del cofrade, de que todo empieza, de que todo abre. Es decir, no desde el punto de vista litúrgico, evidentemente, pero sí que la ilusión con la que se sale a la calle ese día es un día excepcional para todos los cofrades de Ciudad Real. Es realmente el despertar de la Semana Santa.
Bueno, ningún día es comparable. Yo creo que el Viernes de Dolores es la antesala del Domingo de Ramos. Cada día tiene su ilusión y sus nervios este año, principalmente por la previsión de lluvia que había, la posibilidad de lluvia. Y también nervios por mis amigos. Te pones en el lugar de ellos. Y tenía nervios por ellos, pero luego ilusión cuando me enteré de que todo iba como tenía que salir. Pensé en mis amigos percheleros y disfruté a la par de ellos. Pude bajar a disfrutar de la procesión y de la Virgen con mis padres, y ya cuando me despedí de ellos, pues suelo ir a ver las procesiones solo, de tal manera que voy donde quiero, lo veo donde quiero, lo disfruto, y hasta la misma entrada pues pude disfrutar del Viernes de Dolores.
Paco, ¿algo que añadir?
Pues no. Yo no tengo mucho que añadir, me discrepo un poco con lo de que... el Viernes de Dolores está muy bien, pero hombre, el Jueves Santo, hombre, que no podemos perder nunca tampoco la perspectiva de lo que estamos hablando, que el Jueves Santo se instituye la Eucaristía, Y el domingo de resurrección, el Señor resucita. Si no resucita, no nos vale nada de lo que hay después.
El Viernes Santo, el Viernes de Dolores es lo que es.
Es una víspera grandiosa. Un día muy bonito para los cofrades de Ciudad Real.
Y sobre todo para la gente de su barrio.
Yo no soy perchero. Yo no soy del Perchel, yo soy del Foro. Yo nací en el centro de Ciudad Real y soy de Santa María y San Pedro. Entonces yo entiendo que para la gente del Perchel suena muy bonito.
Pero yo creo que somos más o menos de la misma generación.
Sí.
Y el Viernes de Dolores siempre fue muy perchelero. Sí, muy, además de hermanos Galatas, que hemos conocido. Muy de su barrio. Muy compartida esa pasión. Y esa fe, y esa forma, y ese día con el resto de la ciudad.
El Domingo de Pasión, que sí es de toda la ciudad. El Domingo de Pasión sí es de toda la ciudad.
Sí.
Y el Viernes de Barrio. Además, y el Viernes es de barrio. Del barrio.
San Pedro siempre fue muy de toda la ciudad.
Hombre, es que una de las iglesias principales. La parroquia gorda. Es que
y Santiago siempre fue como un barrio periférico. Y Jesús Nazareno, históricamente.
Siempre ha sido. Pero no estamos aquí discutiendo. ¿Qué día más importante?
No.
El Viernes Santo es un
día muy bonito. Y además cada uno tiene su carisma y su identidad.
Claro que sí. Y todas las cosas caben.
Pero sí que es cierto que el Viernes de Dolores es el día que quizás reúne a todos.
Al cofrade, que no se ha ido todavía a Sevilla, que está en Ciudad Real. Al cofrade que a lo mejor el Domingo de Pasión no ha podido ser. El de Ciudad Real.
La gente
de Ciudad
Real. Están viniendo desde
nos vemos
fuera.
Todos por esas callejuelas del Perchel, tu cervecita, David. Entonces, ese día sí es un día de encuentro. Ahí sí lo compro.
Mira, yo te voy a decir, yo en Viernes de Dolores llegué tarde de trabajar. Llegué a las 8 de la tarde, o sea, llegué súper tarde. Y estaba como loco por llegar a Ciudad Real. Y la primera persona que llamé fue a Cristina. Oye, ¿dónde quedamos para ver a la Virgen? No, mentira, ¿ha salido? Sí, ha salido. Pues venga, vamos a quedar para ver la procesión. Bajando donde había quedado con Cristina, me encontré con las terreras, con Fran, con Mariano, con los amigos. Echamos ahí una A. Justo cuando llegué se estaba yendo el palio y luego nos fuimos a la calle Elisa Cendreros y había ambiente.
Sí.
Hay ambiente. Hay ambiente.
Pero de esa gente de Ciudad Real, que somos todos de Ciudad Real, que nos reúne ese día el barrio, que no somos del barrio, pero nos reúne el barrio. Pero la esencia del Viernes de Dolores es el barrio del Perchel. Nunca la Virgen salió fuera del derrotero de su barrio.
Hubo unos años que me acuerdo de pequeño que había cierta polémica porque bajaba a la calle Toledo.
La calle Toledo.
Pasaba por mi calle.
Pasaba por Toledo.
Luego le hice a Cendero.
Toledo. Sí, pero bastantes años hizo.
Sí, pero había muchas críticas.
Pero por pasar
decía,
por
eso ya no es el Perchel.
Claro.
Yo me acuerdo que mi abuela, sí, por de todavía decía, pero si sí, Toledo ya no es el Perchel.
Sí, es verdad.
Y ahora ya vamos a terminar con el Viernes de Dolores, pero esta pregunta te la quiero hacer a ti directamente, Paco, como fuiste presidente de la Asociación de Cofradías. Yo estaba en la puerta del guardapasos. Se abrieron las puertas y aquello parecía en Madrid Arena. La gente corriendo para el patio, para coger sitio, para hacer. Y no me gustó nada la situación. ¿El poner seguridad privada es lo que conseguiría? ¿Sería de la Asociación de Cofradías o de la Hermandad? Porque es que no os podéis hacer una idea. Alfonso también estaba.
No, seguridad privada, gente colaboradora.
Ya, pero Cristina, es que al final el problema, si a lo que me refiero es que
como hay tanto ego, yo creo que se me va a escuchar igualmente. Hablo fuerte. Que te entiendo lo que ibas a decir, pero que no hace falta, ya que estás refiriéndote a lo mejor a la asociación, no pagar una seguridad privada. Ahora está muy bien visto los colaboradores auxiliares externos en un montón de hermandades acreditados, bien formados, etcétera, etcétera, que teniendo un protocolo y un eso también pueden ayudar a la cofradía y a la gente a educarla a que no haga eso que estabas diciendo.
Creo que en vez de estar en las vallas, dentro debería estar en la calle.
Es que el nuevo guardapasos es un melón, porque es cierto que el haber adecentado toda la parte de fuera, creo que el primer año que estaban así las naves, sí que se hizo que pasaban desde fuera, y claro, la sensación es que los pasos pasaban solos. Entonces yo sí que creo que debería ser la puerta de dentro tratada con toda la distancia del mundo, como si fuera la puerta de una iglesia o de una capilla, y es ahí donde se tiene que poner el control, en la puerta de dentro, no en la de fuera. Y tú pones tus vallas y pones lo que tú quieras, como si fuera a salir una hermandad exactamente de esa puerta y dentro estuviera la iglesia. Tienes que controlar el acceso a esa nave, no el acceso.
José Miguel,
patio.
Es que yo estaba ahí en la puerta, ¿sabes? Y la gente corría.
Sí, claro, pero porque, bueno, y Jueves Santo se vivieron momentos mucho más tensos y mucho peores. Pero luego cuando llegamos a Jueves Santo se vivieron momentos mucho más tensos y mucho peores.
Y el Miércoles Santo, ¿sabes? Que cuando sucedió lo que sucedió con la vela, el comentario fue, como pase algo aquí dentro, no salimos.
que realmente el donde se trata y lo que se gestiona como una entrada al templo, digámoslo así, es en la puerta de dentro, porque en la puerta de fuera no se le toca ni el himno.
Antiguamente sí que se tocaba,
porque claro, y tiene sentido, es decir, al final el himno tiene que sonar en el momento en el que el titular sale al cielo abierto. Eso, es decir,
se tocan dentro y la hermandad sale con marchas ahí ya, en la esquina de fuera, o llega con marchas o tal.
Correcto. Entonces, ahí lo que hay que hacer es gestionar ese patio, pues como si fuera un transitar de la cofradía, pues normal. Pero eso implica también un protocolo de a qué hora se van a abrir las puertas para evitar esas carreras, esas desbandadas, etcétera. Entonces, yo creo que eso, pues simplemente, creo que lo que habrá que hacer será que quien aplique, quien proceda, pues que tome nota y que se gestione. Pero yo creo que a efectos de las cofradías que salen del guardapasos, la entrada y la salida es debe de ser en la puerta interior.
Bueno, pues es que no tengo ni idea de cómo va esto, o sea que no os voy a engañar. Yo estuve el Viernes de Dolores dentro viendo la Virgen entrar. Yo no me percaté de ninguna valla ni de nada. El Jueves Santo sí me percaté que había vallas, porque claro, entiendo que aquello se tuvo que regular porque la Hermandad del Cristo de la Caridad salió antes. Las hermandades que estaban en la otra zona del guardapasos teníamos, porque yo pasé con la hermandad de Pilatos, y no me escondo decirlo, a tomarme mi vasito de limonada y a echar un rato con mis amigos de Pilatos. Y claro, teníamos que tener un acceso por la puerta pequeña, y entiendo que se pusiera la valla ahí. Yo ya no lo sé, ni entiendo, ni no lo sé.
Ojalá
ni
el Jueves Santo fue luego la entrada. La salida, dentro bien, de lo que cabe,
estuvo muy bien organizado. Yo estuve muy bien organizado, y yo ya no lo sé si eso fue solicitud de las cuatro cofradías a la asociación, no lo sé, yo no tengo ni idea. Yo cuando fui presidente, en el guardapasos, evidentemente no estaba todavía realizada la obra nueva, y nunca he tenido, los 3-4 años que fui presidente, o sea, el año de la pandemia, evidentemente, ahí no hubo ningún problema.
Estaba mucho más claro dónde acababa y
sí,
dónde empezaba.
Sí, en la puerta del guardapasos.
En la puerta de dentro.
En la puerta de dentro.
Sí, sí, pero de hecho ese espacio siempre se ha tratado siempre casi como una
de dentro,
plaza
se ha salido
pública,
de dentro.
Casi como una plaza pública.
Y nosotros cuando hemos tocado con la agrupación, cuando con el Cristo de la Caridad, y aquel famoso año con Pilatos, sabéis que le tocamos dentro del patio, se ha tocado ahí, No sé sí. ahora que no sé qué ocurre, no sé cuál es el
yo creo que en eso había falta un poquito más de transparencia.
En mi con el santo yo no estudio aquí, entonces no lo sé.
O que digan quién contrató a quién.
Habéis hablado antes, que hay que educar y formar al público, al cofrade, al público en general, sobre todo yo incidiría, es con lo que la acostumbres. Si un año es así y el año siguiente no es así, ¿a qué está el público? Además, a Paco se lo he estado diciendo también estos días. Es increíble como una hermandad de silencio como Las Penas, saliendo a una hora tan temprana, que sabemos el cambio que supuso y los problemas y las preocupaciones que surgían, ¿no? Una hermandad de silencio tan rigurosa a esa hora, justo antes del encuentro, que son hermandades de barrio. Bueno, el primer año el público no entendía y no acompañaba. Ahora sí. Ahora ya está el público educado de que la Hermandad de las Penas salga a la hora que salga, es una hermandad de silencio y se le debe ese silencio como respeto. Si un año es de una manera y otro año es de otra, el público lo vuelve loco. Entonces yo creo que lo que haría falta sería un criterio. ¿Acaba fuera, en la calle o acaba dentro? Eso sí, a las naves no pasa nadie.
Yo como idea, y no quiero que esto se me tome como para que lo haga la asociación, y muchísimo menos, no. Pero entendiendo un poco cómo se ha quedado, o era la idea que nosotros, la comisión, antes de terminar, mi comisión permanente, la idea, a lo mejor lo que sí que habría que vallar, puesto que las cofradías entran por la nave nueva, sería vallar la zona de la segunda nave y
el aparcamiento.
Aquella zona
de aparcamiento.
Que no entre nadie allí. Y no hace falta poner más valla. La gente entra de manera libre.
La zona de aparcamiento.
Se pone en la plaza, que queda una plaza muy amplia.
Sí,
muy
además bien. Está enlosada.
Está enlosada.
La tapia se puso un poco en valor, ¿no?
Y ya está. Y la gente entra dentro como parte.
Como... Paco, es que me enseña Cristian una foto. Es que me enseña Cristian una foto y me ha dado.
Como una parte más de la procesión. Sí. Mira, en la puerta. Pero yo creo que todas las hermandades que salen del guardapaso lo tienen claro, que salen de ahí.
Estoy de acuerdo.
Es que a lo mejor, y termino con esto, a lo mejor se podría crear, que sabes, Alfonso, que eso lo habíamos hablado una vez en la comisión, que fuera una plaza pública,
sí,
eliminando la puerta de entrada.
Sí.
Siendo una plaza pública,
o incluso poniendo una reja, que aunque no tenga acceso, sí, pero visualmente reja, lo incorpora.
Que sea una plaza pública que a la 10 de la noche se cierre, o incluso ya sabes que pensamos incluso hasta licitar como un pequeño bar, darle un uso público a la plaza de la Asociación de Cofradías.
Yo eso lo hablo alguna vez con amigos costaleros, incluso ya tenemos hasta el nombre. Creo que esa plaza podría ser Plaza Marcelino Abenza.
No, yo creo que es la plaza de la
un espacio Marcelino Abenza, un espacio de encuentro del
amigo y gran colaborador mío, pero creo que sería la plaza de la Asociación de Cofradías, porque es de la asociación. Entonces, o cofradías de Ciudad Real, como queramos. Pero darle un uso público, abierto, y que eso sea pues una capilla donde salen las
de
cofradías.
Hecho, y partiendo una lanza a mi favor, puesto que también he recibido muchas críticas otros años por la exposición y todo eso, se hizo con las cosas que se hicieron, con los recursos que se hicieron. Pero, aparte, no voy a eso. Voy a que los años, estos dos últimos años que se ha hecho exposición allí en el guardapasos, en la sala de exposiciones, el ambiente que había los fines de semana, con los ensayos, con la gente que iba a la exposición, gente no cofrade, gente que no nos sonaba la cara, había un ambientillo, pues a lo mejor le cabe eso, un uso público. Y claro, y luego con actividades y tal, y que sea un sitio de referencia del mundo cofrade y del mundo que viene a Ciudad Real a conocer lo que es Ciudad Real, pues el mundo cofrade o las vivencias de la Semana Santa en Ciudad Real forma parte también de nuestro patrimonio, material e inmaterial. Entonces, pues sería un centro neurálgico, aunque luego Las Terreras sea luego ya ese museo soñado y añorado de la Semana Santa, e incluso posible sede de la Asociación de Cofradías. Yo ahí lo dejo también.
Yo solo voy a hacer un detalle, por si luego no me da tiempo cuando lleguemos al Martes Santo, aunque va a haber poco para comentar con respecto al Barrio El Pilar, pero sí que aparte de lo que estáis comentando, de protocolos, formación, hacer eso más accesible al final al cofrade, a la gente que se quiere acercar a ver una salida de una cofradía y dignificar la salida de las hermandades que allí pues tienen que salir, al no poder salir de su sede canónica, sí que me falta también que no solo se engalane el centro de la ciudad, la carrera oficial, etcétera, sino algo más, el tema de la salida del guardapasos. Igual, no solo lo que es el guardapasos, sino lo que es la calle Quevedo, ¿vale? Por eso quería comentar el gran trabajo que ha hecho en el barrio El Pilar para la salida de la Virgen de la Esperanza, que sale por de un guardapasos, una cochera, pero que este año, si se ha podido ver alguna foto, porque como digo, desgraciadamente no pudo hacer su salida procesional, pues hombre, salir de ahí la Virgen era para nosotros un sueño. O sea, yo hubiera visto ahí la Virgen en el palio y para mí hubiera sido verla salir de la mismísima catedral.
Sí.
Yo simplemente quería comentar, no puedo opinar a viva voz sobre el problema o a favor que haya en el guardapasos, porque simplemente toco con la Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad. Pero sí, lo habéis estado comentando, el hablar dentro o fuera. Ya no hablo por Santo Tomás, sino creo que así lo hacen todas las bandas, cuidando y respetando con mucho mimo lo que se toca. Y lo llevamos experimentando a nivel genérico cuando se toca el himno nacional. No es una marcha cualquiera, no es una marcha más, es una marcha, es un himno de comienzo que dignifica a todo, que nos representa a todos, y que cuidemos esos pequeños matices, simplemente comentar eso. Y ojalá, Dios quiera, con el convento de Terreras, no solo por museo y sede de la Asociación de Cofradías, sino incluso he llegado a ir de que puedan salir las cofradías desde allí.
Lugar de salida de las cofradías que no pueden salir de sus parroquias.
Sí, 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 sí.
Entonces bueno, eso es una gran idea.
Dignificaría muchísimo las salidas en las estaciones de penitencia de la
ciudad. Y se le daría un uso al edificio.
Correcto y adecuado.
Correcto, adecuado.
Con la historia del edificio, pero hay que darle, y los valores del
pero
edificio.
Pero cuidado, que ya sabemos lo que pasa con los usos correctos. Bueno, vamos a entrar en ahora, porque es que si no, no terminamos.
Bueno, pues estamos ya en... Perdón, estoy muteado. Estamos ya en Viernes de Dolores. Y ya vamos a ir a la Semana Grande. Pero antes vamos a escuchar dos audios de nuestros compañeros de Sandra Puebla y Alberto Honrado y continuamos.
Muy buenos días a todos. Espero que hayáis podido celebrar sin ningún problema y disfrutar de esta santa semana. Por aquí en Tomelloso se han podido celebrar y llevar a cabo todas las procesiones sin ningún tipo de problema. En Alcázar de San Juan ya no pudieron realizar estación de penitencia todas las cofradías. El martes santo, la cofradía del Cristo de la Buena Muerte tuvo que volverse a su templo por la aparición de lluvia. Y parecido fue el miércoles santo, la cofradía del Cristo de la Expiración decidió no realizar estación de penitencia por la lluvia y celebraron el Vía Crucis en su templo. Por último, el viernes santo, por la tarde, la Hermandad del Santo Entierro acortó el recorrido y la del Silencio, que al igual que el martes santo, tuvo que regresar a mitad del recorrido por amenaza de lluvia. Terminamos aquí en Criptana, donde se han podido realizar estación de penitencia todas las hermandades. El lunes santo, sí es verdad que en el traslado del Santísimo Cristo de la Elevación apareció la lluvia, tuvo que ser portado por miembros de su misma banda, que no pudieron viajar a Córdoba, junto con un plástico y con la ayuda de la hermandad. El miércoles santo se realizaron los traslados hasta el templo parroquial para llevarse a cabo el rosario de penitencia y una vez terminado este, regresaron todos a cada uno de sus ermitas y casas de hermandad. La procesión de los cinco misterios fue suspensa y ya finalizando el viernes santo por la tarde, la Virgen de la Soledad volvió a su ermita de la Madre de Dios por amenaza de lluvia. Comenzó a llover justo cuando hacía su entrada el Santo Sepulcro. Y nada, por mi parte esto es todo. Un abrazo muy fuerte. Cuídense.
Saludos, compañeros y compañeras del Muñidor de Cadena COPE y feliz Pascua de Resurrección a todos vosotros y a todos nuestros radioyentes. Aquí en Daimiel, pues ha habido un poco de todo. Sí es verdad que la Semana Santa ha sido más fructífera, por supuesto, que el año pasado, pero bueno, hemos tenido hermandades que han tenido que correr por la lluvia y refugiarse. En cuanto a actos, antes de poner a desgranar lo que es la Semana Santa en sí, sí que nos queda un acto este próximo domingo a la una del mediodía. Será el Cabildo Ordinario de Cargos de Jerarquía del Santísimo Cristo del Consuelo en el Centro Pastoral Josefinas. En cuanto a la Semana Santa, como decía, empezando por el Domingo de Ramos, gran participación, como viene siendo habitual, de niños y de adultos con palmas en esta jornada de matinal de domingo. Continuando la semana, los dos Villacrucis, el Martes Santo, el Cristo de la Luz sí que pudo procesionar con normalidad por las calles de su barrio. El Miércoles Santo, el Cristo del Consuelo tuvo que refugiarse, volver a la parroquia de San Pedro cuando apenas se llevaban cuatro estaciones leídas del Vía Crucis, acabándose estas dentro del templo, como viene siendo habitual. El jueves, como espero y creo que en toda la provincia, sí que fue la jornada más tranquila, donde la Hermandad del Santísimo Cristo de la Columna y Nuestra Señora de la Amargura, los Colorados, procesionaron con total tranquilidad y habiendo, yo creo y opinando, un aumento de túnicas en general en esta cofradía y en la Semana Santa de Daimiel, como siempre ha sido tradicional en ella. El Viernes Santo, en la jornada de mañana, la Hermandad de los Morados, sacando cerca de 2.000 nazarenos, procesionaron con la tranquilidad que no habían podido años atrás, así como la Hermandad de los Blancos, el Cristo de la Aspiración y Nuestra Señora de los Dolores en la tarde. En la noche no fue así, acortaron recorrido tanto la Hermandad del Santísimo Sepulcro como de la Soledad, sorprendiendo a esta última a la entrada un gran aguacero. El sábado, cuando menos se creía en esta jornada, la Hermandad de María Desolada pudo procesionar por las calles de Daimiel con total tranquilidad, leyendo los dolores de la Virgen. Y el domingo de Resurrección, Daimiel no pudo poner broche a su Semana Santa, ya que la Hermandad Resucitado, la Junta de Hermandades en este caso, decidió suspender la salida por las condiciones climatológicas. Por mi parte, nada más. Vuelvo a repetir, feliz Pascua de Resurrección para todos. Esto ha sido todo desde Daimiel y un afectuoso saludo de Alberto Honrado.
El Muñidor, el lugar donde estarás informado de la actualidad cofrade de Ciudad Real y provincia. El Muñidor es posible gracias a nuestros patrocinadores.
Clínica Dental Anaya y Robles.
Estación de servicio Puente del Ave, Tasalex, Pura Cepa, Bar España, Publisport, Toyota, Envero Carlos Rae, El Florista Encantado, Artesanos Panaderos de Picón, Martín Sobrino Abogado, Martín Díaz de Mera Asesores, Martín Díaz de Mera Farmacia, Asador El Chico, Churrería La Hormiga, José Ángel Vanegas, Abanova Estudio.
Pues ya estamos de vuelta otra vez. Chicos, creo que esto se nos ha ido un poquito de las manos.
No, que va.
Se nos ha ido un pelín esto de las manos y creo que vamos
Semana
a tener
Santa.
Y creo que vamos a tener que hacer un segundo programa, el cual estáis estáis invitados otra vez al segundo. Es la primera vez que nos pasa esto, ¿eh?
Sí.
O sea, es la primera vez que nos ha pasado que tengamos que hacer un segundo programa de un programa que teníamos cerrado.
No, pero eso es buena señal.
Es que, exactamente, es buena señal. Nos gusta hablar de cofradías, estamos aquí en Semana Santa para ver nuestras cofradías y poder comentarlas. Podemos opinar abiertamente, sí. Y además creo que lo que se está haciendo constructivamente está, hablando y lógicamente es que una semana da para mucho, sí. aunque se nos si haya escapado de las manos.
Si es que con una semana soñamos durante todo el año.
Marta me
decía esa semana.
Yo le decía a Marta, digo, esto tiene que durar 15 días como poco. Y me decía, nos cansaríamos.
Pero qué semana, si estamos en vísperas todavía.
Bueno, estábamos hablando de domingo por la mañana y creo que nos vamos a quedar aquí ya en el domingo.
Domingo de Ramos.
¿Qué día
más grande es el domingo de Ramos? Vale.
Luego, no, porque nos vamos a liar más todavía. Qué pena que por 10 minutos la procesión de la mañana se tuviera que correr.
Pues fíjate, yo también me gusta sacar positivo de lo negativo, de cosas. Ahí demostró la hermandad que se supo comportar, incluso yendo por dos calles. Luego se rehizo, se recompuso en María Cristina antes de entrar en la plaza. Por lo tanto, bueno, no bien, pero muy bien, porque luego se recompuso bien, sobre la marcha, oye. Y la cuadrilla, vamos, bueno, la cuadrilla del Niño de la Paz, supongo que también, ole por ellos. Yo iba con la cuadrilla del Señor. Ole la chicotada esa. Al día siguiente había un costalero que decía, me acosté esta noche, cerré los ojos y vi la chicotada a la Plaza Mayor. Esta mañana me he despertado y nada más abrí los ojos, me ha venido la chicotada a la Plaza Mayor. Hoy trabajando, he cerrado los ojos un momento, ¿sabes qué? Y me ha venido la chicotada de la Plaza Mayor. Quiero decir, de las debilidades hay que sacar fortalezas. Y las hermandades, y lo he dicho al principio, ha llovido, sí, hay imponderables. Cuando una cofradía sale a la calle puede pasar cualquier cosa. Y mira, y la lluvia es lo que menos te puede pasar, y además incontrolable. Pero si una cosa incontrolable la has gestionado así y lo has hecho lo mejor posible, oye, chapó también por esa hermandad y por la gente que compone esa hermandad, que al final somos personas. La hermandad es una cosa, un ente anónimo y una entelequia. No, la hermandad la componen los hermanos y las personas que salen de esa cofradía. Y oye, pues qué pena, fue una pena. El Señor no se quedó solo, eso también es verdad. Y qué bien cómo se gestionó. Y ahí tenemos ese recuerdo para toda la vida, yo por lo menos.
Hablando de recuerdos, Fran estaba conmigo, Mariano, no sé si ya la costalera del cautivo. Tú no sé si tocarías en Santo Tomás de Villanueva, pero hubo un domingo de Ramos que llovió. Nos tuvimos que volver desde la Plaza Mayor, sí, la Hermandad del Prendimiento.
2012
es 2012, no lo recuerdo, no recordaba el año, 2012.
Estaba la reserva.
Tú estabas en la reserva, ¿no? Y lo que tú estás diciendo, esa chicota desde la Plaza Mayor hasta Sepello, a día de hoy todavía se recuerda. Una mano.
Sí, sí.
Y es una mano de lluvia, de no descomponerse el paso y decir, aquí está.
Esas son las grandes, y es verdad, realmente lo que te queda en el recuerdo son esos trabajos que pueden parecer un poco, es decir, son agridulces, evidentemente, sí, cuando sí, te tienes que volver, sí, sí, son momentos muy, muy amargos, sí, pero realmente ahí es donde se ve la fortaleza muchas veces de las cuadrillas y el no descomponerse, la seriedad con la que se actúa en esos momentos. Hace 2 años, por ejemplo, en el prendimiento también ocurrió, se levantó el paso pues en los mayanistas, sí, y fuimos de una de una mano hasta una chicota hasta la entrada, ¿no? Es verdad, o sea, y eso al final es lo que se te queda ahí, son momentos, como digo, amargos, sí, sí, pero que realmente desde el punto de vista del trabajo, ahí es cuando el costalero sabe que se tiene que venir arriba y que tiene que echar los restos y que realmente es cuando
le necesita a su hermandad, ¿no?
Eso
es
lo más importante. Y Chuchito estaba debajo, ¿no? ¿Y cómo la recuerdas esa chicota?
Estaba hablando Alfonso y me estaba emocionando.
Está cerrado.
Está cerrado. Hay un micrófono que se ha montado. Ahora sí, ahora.
Decía que lo que estaba diciendo Alfonso y me estaba emocionando porque me recordaba esos momentos vividos y me uno a todo lo que ha transmitido él. Fueron momentos de angustia. Y además que fue antes de levantar el paso. Yo veía puntitos negros en el suelo y digo... Está lloviendo, me dice un compañero. No, eso justo era en la calle. Era en la calle Caballero. Cerano, porque las palmas llevamos las palmas. Y dice, no, eso es la grava de las obras de la peatonalización. Y digo, no sé. Y ya que a esto nos empiezan a meter y a darle más paso y paso, y que vas sintiendo los pies mojados. Es momento de angustia porque piensas en todo lo que hay fuera, pero trabajas con todo lo que hay dentro. Los valores que se aprenden debajo de un paso con el resto de costaleros es compañerismo, es lealtad, es amor. Y así salió esa chicota que hicimos. Yo este Domingo de Ramos era especial porque, bueno, sabréis todos de que este año he sido el pregonero, he tenido el honor y el orgullo de ser el pregonero de Las Palmas, pero fue agridulce y se me quedó una sensación triste porque yo pregoné para un día soñado. Y tristemente fue así. Lo que hay que entender es que lo que no está en nuestras manos, y menos la lluvia, no se puede hacer nada. Pero agradecer y dar la enhorabuena primeramente a la Junta de Gobierno por hacer las cosas como las hace y el trabajo que está llevando a cabo. Y por supuesto agradecer y dar la enhorabuena desde lo más profundo de mi corazón a todos mis hermanos de Las Palmas por la compostura que tuvo el Domingo de Ramos. Fue excepcional, fue maravilloso y también tengo que decir que en el Nazareno, y aquí tengo a dos grandes veteranos, Chechu y Mariano, me enseñaron a que el Señor nunca camina solo. Así lo llevo en todos y cada uno de mis días. Estos valores son heredados y lo intento llevar a cabo. Y precisamente la Semana Santa sí lo ejecuto. Entonces, el Señor se mojó, pero nosotros nos mojamos.
Es que ese lema que acabas de decir estaba puesto en una pizarra en la Casa Hermandad.
Sí, así es.
Yo lo único que quiero decirte es que no tienes que tener sentimiento agridulce de ningún tipo, porque creo que la Hermandad de Las Palmas es, para mi gusto, y lo comenté hace no mucho también en un medio de comunicación.
Es que tenemos una nueva incorporación.
Acaba de llegar nuestro community manager y estábamos viendo que se suba la trona.
Creo.
Ya la ha puesto la trona, ya la ha puesto.
Que entonces creo que la sensación no debe ser agridulce más allá de la lluvia, porque lo comenté ya hace mucho en un medio de comunicación. Es verdad que, bueno, yo no suelo estar en Ciudad Real, pero sí que veo el devenir de la hermandad durante todo el año y durante la cuaresma. Tengo muy buenos amigos en aquella hermandad. De hecho, Miguel escribió una cosa de tu pregón en una de las columnas de la sección cuaresmal de La Tribuna. Y creo que es una de las hermandades, por no decir la que más, de los últimos años, que es el paradigma de la evolución, del crecimiento. Totalmente. Y de saber hacer las cosas. Entonces la sensación agridulce, hombre, lo entiendo porque es un día en el que al final pasan cosas, pero creo que es la hermandad que si miramos para atrás, y yo creo que aquí todos los presentes ya, alguno peina muchas canas, otro ya empezamos a peinarlas.
Otro no tenemos pelo.
Y joder, Las Palmas tuvo momentos muy complicados y muy duros. Sí.
Y además que Las Palmas, yo cada Domingo de Ramos es a ver con qué nos va a sorprender este año.
Y cada año evoluciona, cada año crece, las cosas se hacen bien, se tuvo conciencia de que había que hacer algo con el paso, se ha dignificado la imagen del Señor poniéndole una vocación, se ha incluido a María Auxiliadora en la hermandad con lo que supone la unión con el colegio y tal. Es que es, al final es un paradigma de hacer las cosas bien.
Y que todo esto hay que darle las gracias a don Joaquín.
Sí.
Que el que empezó a dar la evolución de la hermandad de Las Palmas es don Joaquín.
Fue un punto de inflexión y fue un trabajo ya de las juntas de gobierno anteriores. Y fue un punto de inflexión que don Joaquín llegara a Ciudad Real y hiciera esa puerta joaquiniana que dije yo en algún momento. Pero es un trabajo también de la hermandad. Y por supuesto, Joaquín, vamos, se le quiere.
Desde aquí le mandamos un abrazo enorme.
Y pero es que después de Joaquín vinieron otros salesianos que también siguieron. Y no eran cofrades. No. Y siguieron apostando por la hermandad. Y la actual comunidad salesiana sigue apostando por la hermandad. Porque por la cofradía, bueno, salimos de una puerta que no es una iglesia, pero es nuestra casa. y la cofradía dentro, la hermandad se está componiendo y los momentos que se viven dentro en el patio, en ese patio del colegio, Paco también, tú que has sido de ese colegio, el patio del colegio, esa mañana, pues es muy especial también y muy bonito.
Hay una foto
gracias a la comunidad salesiana.
Hay una foto de Pedro Lozano, pero hay una que publicó en su perfil de Facebook, de Instagram, que me pareció una locura de lo que estás hablando del patio.
Sí, sí.
Lo que estás hablando del patio.
Colegio, es que
sí,
esa mañana es muy bonita.
Yo
¿eh?
Estudié allí en el colegio jesuita. Y estando para hacer quinto de GD, llegaba a los salesianos. Entonces, bueno. Yo cuando era pequeño, no existía la Hermandad de las Palmas en el colegio. No existía. O sea, había un grupo de catequistas allí que se dedicaba...
Don Andrés también fue un punto de inflexión.
Sí, sí,
hablando ahora tú de
sí,
lo que vas a hablar.
Sí, pero estoy hablando de los jesuitas.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
En aquel momento, sabemos que la comunidad jesuita era pequeña, no era grande, y la hermandad estaba en manos pues, de los jesuitas, algunos catequistas
sí.
Que se echaron para adelante, pero a los chavales del colegio no nos animaban a salir.
No.
O sea, yo al ser cofrade en mi casa siempre me preguntaba que por qué no había cofradía en el colegio, con lo cual a mí pues me llena de alegría ver que desde aquel colegio donde yo estudié, no tengo mucha más relación, yo dejé el colegio y tampoco he vuelto a tener mayor acercamiento allí. Cada uno tiene sus derroteros, ya sabéis, y me alegro mucho. Ahora, yo la salida de la catedral pues la echo de menos como cofrade de la ciudad. Puedo entender todo lo que estáis hablando, porque lo habláis desde el cariño, desde dentro de la cofradía. Y lo bien que es, evidentemente, pero a lo mejor desde fuera.
Llevamos unos años que ya se ha consolidado esa puerta joaquiniana pórtico de la Semana Santa de Ciudad Real.
Si todo lo que decís estoy de acuerdo, me parece muy bonito, encantador.
Y no, pero digo desde la calle.
Me parece bien.
Llevamos unos años, sobre todo a raíz de la pandemia, el año siguiente después de la pandemia.
Sí.
Las caras de ilusión de la gente esperando.
Entiendo que eso ya no se va a cambiar.
O sea,
y se ha consolidado. Yo hablo desde el punto de vista estético, porque se nos llena siempre la boca a los cofrades de la estética. Bueno, entonces déjame a mí hablar de este momento estético. Creo que no es igual. Ahora, que eso permite que la hermandad crezca, un 10. Eso permite que haya una fraternidad ahí mejor, un 10. Chapo, yo no soy quien para decir que tiene que salir nadie, Dios me libre. Hablo un poco del punto de vista estético.
Hemos sido y perdón que una hermandad que nos hemos sabido adaptar a los tiempos, a las circunstancias, a las incumbencias, que hemos tocado no suelo sino su suelo y ahora tenemos todo el cielo para volar. Y de los errores también hemos aprendido, una vez se gana, otra vez se aprende, nunca se pierde. Y la verdad nos sentimos identificados con el nombre que ha recibido ahora la hermandad, que es humildad, trabajando siempre desde lo más humilde, desde la manera también más silenciosa. Cuando nos ha necesitado alguien ha tenido las puertas abiertas de par en par, igual que cuando nosotros hemos pedido ayuda la hemos recibido de todo el mundo, y tenemos todo el amor y bendición que queremos portar en nuestro titular, como es Jesús, el Señor de la humildad.
Yo puedo decir madre mía, qué año fue aquel. Y yo fui costalero de la borriquita. Yo fui de la primera cuadrilla que sacó a costar con Javier Ontiveros aquel domingo de Ramos.
De domingo. Que ha llovido, ¿eh?
Y nos la sacamos por primera vez.
De lo que se entera uno.
De lo que se entera uno. Frank.
¿No? Yo, a ver, desde el punto de vista de la evolución de la hermandad, punto uno, poco se ha hablado de la nueva vocación del Señor de la Humildad, que yo creo que es súper acertada. Yo creo que al final todos los titulares deberían de tener una vocación. Es decir, al final cada uno de los titulares debería tener una vocación por la que dirigirnos a ese titular. Y yo creo que precisamente a este, al Señor de la entrada en Jerusalén, yo creo que nuestro Padre Jesús de la Humildad, yo creo que es inmejorable. Segundo punto, creo que es un ejemplo de que las hermandades, para crecer, necesitan, evidentemente, una junta de gobierno y una masa social que se quiera mover. Eso es inevitable y que se lo gestionen bien. Pero yo creo que es imprescindible, y en Ciudad Real yo creo que es un ejemplo de todas las hermandades que han crecido, es un denominador común que tienen, que es que tienes que estar anclado a algo. Y entonces, en este caso, la Hermandad de Las Palmas lo que ha hecho ha sido reforzar ese vínculo con un colegio tan señero y tan carismático como es en Ciudad Real, como es el de los hermanos Garate, ¿no? Que yo soy antiguo alumno, no soy hermano de Las Palmas, pero soy antiguo alumno, entonces todos sabemos lo que es Don Bosco, San Juan Bosco, todos sabemos lo que es María Auxiliadora, todos sabemos esa impronta que te da este colegio. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que una buena práctica para todas las hermandades que quieren crecer es anclarse a algún barrio, un colectivo. Y de hecho, es que así ha sido tradicionalmente. Si nos vamos históricamente, todas las hermandades, los gremios, por ejemplo, los colegios, los barrios, todos tienen un anclaje. Y está demostrado que cuando eso se trabaja, lógicamente, hay que trabajarlo y hay que gestionarlo adecuadamente. Y es el ejemplo de Las Palmas. Y yo simplemente agradecer a la Junta de Gobierno y a toda la gente que ha trabajado en los últimos años, porque desde luego la evolución que vemos cada Domingo de Ramos es tremenda, y sobre todo ver cómo está la calle Ramírez de Arellano los Domingos de Ramos por la mañana es que es una delicia, y ver cómo cada vez va despertando más ilusión en las calles de Ciudad Real. Yo creo que eso siempre va a agradecer.
El señor Provera, como me enseñó un buen amigo, que seguro que cuando lo escuche sabe quién es. Y aparte de anclar tu hermandad en un barrio, hay que hacer las cosas de corazón y con muchísimo amor y mimo. Y bueno, me sumo a toda. Agradezco las buenas palabras porque me siento identificado. Y también transmito mi más sincera enhorabuena, como he dicho antes, a José Manuel Moreno Mascaraque, que encabeza la Junta de Gobierno, y a todos y cada uno de los miembros de la corporación.
Ya para ir finalizando, yo debo decir que siempre grabo la borriquita en la misma esquina. Sabes que es en la esquina de enfrente del bar del Trini, pero este año por las obras no he podido grabar ahí, porque me gusta mucho ver grabar ahí la hermandad. Pero este año me he ido al pasaje de la mandorga. Entonces, ves venir toda la hermandad y, como he dicho al principio, ojo, ¿qué van a hacer este año? Que te sorprenda, porque al final te sorprende que la hermandad crezca en nazarenos, los niños que hacen la primera comunión, los monaguillos. Al final es una hermandad de colegio, que no pasa nada porque sea una hermandad de colegio, que muchas hermandades pertenecen a los colegios, y que evoluciona y que cada año va a más. Cada año va a más y dándole un punto de vista más importante, Cris.
Pues que como has dicho que quieres terminar y aquí cerramos el Domingo de Ramos, sí, por la mañana, yo no quiero pasar la oportunidad y, aparte de suscribir todas y cada una, estamos en un bar, lo sabéis que es un restaurante.
Ah,
que seguimos. Seguimos con las visitas, nos visitan amigos, así que la enhorabuena, como habéis dicho, porque suscribo todas las palabras que habéis dicho a favor de la hermandad, pero principalmente del trabajo que ha hecho la Junta de Gobierno en estos últimos años. Pero también mi enhorabuena al arriesgo en el exorno floral, que han apostado,
sí,
por un amigo de nuestro programa, que es el florista encantado.
Pero un trabajo
es que,
bien hecho y diferente.
Efectivamente. Tomás tiene muchísima experiencia,
sí, sí,
pero es que la verdad es que habrá sobre gustos, colores, sí, ¿vale? Eso está las flores.
Sí.
Pero de verdad, yo cuando lo vi, que fui a buscarlo a la Plaza Mayor, que en ese momento además abrió el sol y vi el eucalipto dorado, las flores
rusco,
que llevaba.
Era rusco, algo de eso.
Bueno,
creo, sí,
dije.
Sí.
Se ha salido.
A ver,
me fui luego a buscar al niño de la padre y dije, me encanta.
Sí, el florista tiene mano y... ¿Sabes si le da permiso a la hermandad, Chuchi, para montar lo que quiera de flor?
Este año ha sido el primer año.
Es que
ha sido el primer año.
Bueno, sí, os voy,
además,
a contar voy a contar la anécdota,
sí,
¿vale?
Sí.
Porque es gracias también a nosotros.
La gala,
nosotros lo tenemos como patrocinador, sí, y colaborador desde hace varios años.
Los centros que salen en las galas estos años es de su mano, para que
exactamente
lo sepa la gente.
Entonces, nosotros cuando termina la gala decidimos en el equipo a quién cedemos esas flores. El primer año teníamos claro todo el mundo que iba a ser para nuestra patrona, fue para la Virgen del Prado, y desde el año pasado decidimos pues ir repartiéndolo por los titulares que,
sí,
estuvieran en cultos,
sí,
o alguna cosa así.
Uh-huh.
Entonces, pues este año ha estado a los pies del señor cautivo, ha estado a los pies también del señor ultrajado en la coronación, y llevamos un centro de flores a el señor de Las Palmas.
Sí.
que estaba terminando su último día de culto.
Sí, sí. El penúltimo día.
Bueno, pues gustó sábado. Tanto.
No, pero ya lo habían visto, ya se habían fijado
sí,
en la
sí,
gala.
Sí, pero gustó tanto que llamaron enseguida sí. Y además, y entonces Tomás me llamó y me dijo, gracias. Porque yo no hago un trabajo lógicamente gratuito, desinteresado, sois mis amigos y lo hago con mucho gusto, pero no me esperaba recibir esto porque me han contratado y yo participar en la Semana Santa de Ciudad Real me siento súper orgulloso y honrado.
Agradecerle lo que ha conseguido sin demerecer el trabajo que han venido haciendo.
Sí, sí, por supuesto.
Años anteriores, pero el sábado antes de Domingo de Ramos me tuve que ausentar y cuando llegué y vi el frontal tallado, el esorno floral que ha tenido este año, el señor ya en el paso, casi todo preparado
con su advocación,
no sentí momento más emotivo y tanta paz, echando también la mirada atrás, todo lo transcurrido y conseguir lo que ha conseguido el día de hoy, que es verdaderamente emotivo. Y
poco se ha hablado de ese frontal de Alberto Fernández,
además,
¿eh?
Que sí,
un gran trabajo,
un abrir de boca de lo que va a ser.
Un poco de desarrollo, porque tiene que tener el desarrollo justo para poder salir técnicamente, pero qué bien trabajado esos pocos centímetros de madera de ese canasto, ¿eh? Muy bien trabajado, sí. Muy bien trabajado.
Alberto Fernández es que está haciendo muy buen trabajo, está en general todo el trabajo que está sacando, la verdad es que es excepcional. Y simplemente por poner un poco la rúbrica, un poco, no la rúbrica, sino el último comentario sobre el esorno floral, es que qué difícil es poner en escena, montar un esorno floral que realmente sorprenda, que sea distinto a todo lo que se ha visto, pero que sin embargo sea elegante y sea elegante como realmente ocurrió. Es muy complicado en Ciudad Real, la verdad es que esta Semana Santa ha sido excelsa en cuanto a los esornos florales, pero especialmente a mí, yo creo que el del Señor de la Humildad se lleva la palma, o es uno de los que
está nunca mejor dicho,
lo de la Señor de la Humildad ha salido así de forma espontánea, pero
bueno, como hemos dicho al principio, estábamos en el restaurante Invero de aquí de nuestro amigo Carlos Raez. El programa, como siempre, se nos ha ido un poquito de las manos. Y esta gente tiene que trabajar. Estamos sentados en una mesa, la cual tienen que montar. Entonces, emplazamos a todos ustedes, a oyentes del Muñidor, al siguiente programa, que intentaremos que se acabe. Empezaremos por el Domingo de Ramos y terminaremos en el Domingo de Resurrección, por la tarde, y terminaremos en el Domingo de Resurrección por la mañana. Creemos.
Y si no, tranquilo, que tenemos todo un año para soñar con la Semana Santa.
Así es que, Paco, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene otra vez.
Sí, vale, lo que ustedes manden, por aquí estaremos. Sí. No hay ningún, por mi parte, no hay ningún problema, estaremos por aquí. Muchas gracias por vuestra invitación,
José Miguel. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene otra vez.
Muchas gracias, nos vemos y nada, a disfrutar del sábado, víspera del Día de la Misericordia, que mañana es Domingo de la Misericordia, y estamos de alegría y de Pascua que ha resucitado el Señor.
Efectivamente, Chuchi, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Chechu, a todo el equipo del Muñedor de COPE. Feliz Pascua de Resurrección a todos y oración y eterno descanso para nuestro Papa Francisco.
Me lo has quitado de la boca, Fran. Muy muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, como siempre un placer hablar de cofradías aquí en entre amigos y tan buena compañía.
Cristina, nos vemos la semana que viene.
No.
Sí, está abierto, está abierto.
No sé qué tal caerá eso en mi casa, pero...
O en la mía.
Eso ya está dicho que sí. Así que yo cumplo y en la semana que viene nos vemos aquí otra vez. Aunque ahora te diré.
Bueno,
un repaso.
Me espera bronca.
No.
Mariano, muchísimas gracias.
Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.
Alfonso, muchas gracias.
Nada, ya sabes, muchas gracias a todos vosotros, compañeros. Muchas gracias a nuestros invitados. Muchas gracias a nuestros seguidores. Y muchas gracias a Ciudad Real y sus cofradías por dejarnos soñar. Muchísimas gracias.
Y ya para finalizar, pues el Papa Francisco nos abandonó el lunes pasado. He de decir que un primo mío también murió el mismo lunes. Así que los dos han subido de la mano. Espero que hayan subido los de la mano al cielo, que estén allí con San Pedro, con Jesús, con todos sus amigos. Y que desde aquí, desde el Muñidor, ya lo dije a mis amigos por WhatsApp, si tienen 5 minutos,
recen por el alma de Paco. Perdón. No es que Paco se llama mi primo. Quería decir por el alma del Papa, de Papa Francisco y por el alma de mi primo. Sin nada más que decir, Chechu Aranda, y nos vemos la semana que viene y esperemos poder terminar el programa. Fuerte abrazo para todos.